Licopodium. El licopodium es un antipsórico, antisifilítico y antipsicótico, y su esfera es amplia y profunda. Aunque clasificado entre las sustancias inertes, y no obstante ser útiles solo para envolver píldoras alopáticas, Hahnemann lo puso en uso y desarrolló su poder mediante la atenuación. Es un monumento a Hahnemann, penetra profundamente dentro de la vida y en los cambios finales en los tejidos blandos, vasos sanguíneos, huesos, hígado, corazón, articulaciones. Los cambios en los tejidos son notables. Existe tendencia a la necrosis, abscesos, úlceras que se extienden y gran enflaquecimiento. Existe predominio de síntomas en el costado derecho del cuerpo, los que probablemente viajan de la derecha a la izquierda o de arriba hacia abajo, por ejemplo de la cabeza al pecho. El paciente enflaquece en la parte superior, especialmente alrededor del cuello, mientras que las extremidades inferiores se hallan bastante bien alimentadas. Externamente existe sensibilidad a un ambiente caldeado cuando hay síntomas en la cabeza y en la columna vertebral. Los de la cabeza se agravan con el calor de la cama y por el calor ambiente, y también cuando se acalora por el esfuerzo. El paciente es sensible al frío y existe una marcada carencia de calor vital, empeorando generalmente con el frío y el aire frío y con las comidas y las bebidas frías. Los dolores mejoran con el calor, excepto en la cabeza y en la columna vertebral. El esfuerzo agrava al paciente licopodium en general. Queda hinchado y angustiado y la disnea aumenta con el esfuerzo. No puede trepar, no puede caminar ligero. Los síntomas cardíacos, lo mismo que la disnea, aumentan con cualquier esfuerzo. Las partes inflamadas experimentan a veces alivio con la aplicación de calor. Los síntomas de la garganta suelen aliviarse también aplicando calor, bebiendo té o sopa calientes. Los dolores estomacales suelen almojarse con bebidas calientes y haciendo llegar cosas calientes al estómago. Son marcadas la excitación nerviosa y la postración. En los dolores reumáticos y otros sufrimientos el paciente LIC mejora con el movimiento. Está extremadamente inquieto, debe dar vueltas continuamente y si con los dolores existe inflamación, el paciente se siente mejor con el calor del lecho y lo alivia el movimiento, por lo que se pasa toda la noche dándose vueltas. Gira sobre sí mismo y pasa a otro lugar, pensando que podrá dormir, pero la intranquilidad sigue haciéndose sentir toda la noche. Quiere aire fresco, quiere estar en un lugar fresco con síntomas de la cabeza. Es verdad que el dolor de cabeza empeora cuando hay un movimiento suficiente para darle calor al paciente, pero no por el movimiento en sí. Empeora al acostarse y con el calor de la habitación, mejora con el aire frío y con el movimiento, hasta que se ha movido y hecho bastante ejercicio para sentirse acalorado, cuando el dolor de cabeza empeora. Es muy importante recordarlo, respecto del licopodium, porque puede significar una característica distintiva. Los síntomas de la cabeza empeoran con ropa abrigada, con el calor de la cama. Los malestares del lic. Empeoran probablemente a una hora determinada, por ejemplo de 4 a 8 de la tarde. En ese lapso se produce una exacerbación de los malestares agudos y muchas veces en los crónicos. El enfriamiento y la fiebre lic empeoran en esa oportunidad y en la tifoidea y la escarlatina el paciente empeora especialmente entre las 4 y las 8 p.m. En los ataques gotosos, en las fiebres reumáticas, en los estados inflamatorios. En la neumonía, en los catarros agudos, que son malestares que requieren especialmente de licopodium, conviene pensar en este remedio cuando existe una agravación decisiva de 4 a 8 p.m. 778. El paciente licopodium es flatulento, distendido como un tambor, apenas puede respirar. Siente que el diafragma empuja hacia arriba, introduciéndose en el espacio del pulmón y del corazón, de modo que tiene palpitaciones, desvanecimientos y disnea. No es raro oír a un paciente licop decir, cuanto como se convierte en viento. Tras comer apenas un bocado queda flatulento y distendido, impedido de comer nada más. Dice que un bocado lo deja lleno hasta la garganta. Mientras el abdomen está distendido, él está tan nervioso que no puede soportar ruido alguno. El que hace un papel al ser arrugado, el de los timbres, los portazos, todos parecen atravesarlo y le provocan desvanecimientos, como Ankrud, Borax y Nat Moore. Estos estados generales pasan por todos los malestares agudos y crónicos. Hay una etapa excitable de todo el sensorio, en la cual todo significa una perturbación. Las cosas más pequeñas disgustan y entristecen. El paciente lic. No puede comer ostras. Lo enferman. Parecen envenenarlo, así como las cebollas son un veneno para el paciente tuja. El paciente oxalic acid no puede comer frutillas. Si alguna vez tienen un paciente que se enferma cuando come frutillas, tomates u ostras, y no disponen de remedios homeopáticos a mano, conviene recordar que el queso digiere las frutillas, los tomates o las ostras en unos pocos minutos. Piel ulcerada. Son úlceras dolorosas, úlceras que se descascaran, debajo de la piel, abscesos también debajo de la piel, inconvenientes celulares. Las ulceraciones crónicas son indolentes con falsas granulaciones, dolores, ardores, pinchazos y escozor, los que muchas veces se alivian con aplicaciones refrescantes y se agravan con cataplasmas calientes. Es algo general en Lycopodium el hecho de que el calor y las cataplasmas calientes traigan mejoría. Las aplicaciones calientes alivian el dolor en la rodilla, las supuraciones y las molestias gotosas. En una cama anormalmente calurosa, y en una habitación caliente aparece la urticaria. Se presentan tanto en nódulos como en franjas irregulares, especialmente cuando hace calor, y pican violentamente. Lic. Tiene erupciones sobre la piel, con violenta picazón. Vesículas y erupciones escamosas, erupciones húmedas y secas, furfuráceas, erupciones alrededor de los labios, detrás de las orejas, bajo las ventanas de la nariz y sobre los genitales. Erupciones fisuradas, con fisuras sangrantes como dermatosis reumática sobre las manos. La piel se engruesa y se endurece. Los lugares de antiguas ampollas y pústulas quedan endurecidos y forman nódulos que duran largo tiempo. La piel tiene aspecto enfermo y descama fácilmente. Las heridas no cicatrizan. Las heridas superficiales supuran como si hubiesen encerrado espinas, y esta supuración se encierra bajo la piel. Las úlceras sangran y forman grandes cantidades de pus espeso, amarillo, maloliente, verde. Los chancros y chancroides muchas veces hallan su similar en Lic. El estado de Lic, una vez descifrado, evidencia una debilidad general. Suma gravedad en el estado de arterias y venas, tono y circulación deficientes. Entumecimiento aquí y allá. Enflaquecimiento de extremidades aisladas. Sensación de que los dedos de las manos y de los pies están muertos. Se tambalea y no puede utilizar sus extremidades. Falta de habilidad y torpeza en las extremidades. Temblores en las mismas. Los síntomas mentales de Lic son numerosos. El paciente se siente cansado. Cansado mentalmente, con una fatiga crónica, olvidadizo, con aversión a emprender nada nuevo. A aparecer en cualquier nuevo papel, aversión a su propio trabajo. Teme que le suceda algo, o olvidarse de algo. Le afecta el temor siempre creciente de aparecer en público, y sin embargo también suele horrorizarlo la soledad. Profesionales, tales como abogados y ministros, que tienen que aparecer en público, sienten una sensación de incompetencia, de incapacidad para desempeñarse en sus tareas, a pesar de que están habituados a ellas desde hace muchos años. El abogado no puede pensar en aparecer ante los tribunales. Lo dilata, lo demora hasta verse obligado a ello, porque teme dar traspiés, cometer errores, olvidarse de algo. Y, sin embargo, al hacerse cargo de ello, lo realiza con facilidad y cómodamente. Esta es también una característica notable de Silicea. Ninguna medicina tiene este temor tan marcado como estas dos. Lic. Tiene también insanía religiosa, que registra un comienzo suave y simple, como melancolía. Esta melancolía religiosa va creciendo y creciendo hasta que el paciente se sienta a cavilar. Suele rechazar la compañía, y sin embargo teme a la soledad. Miedo a los hombres y miedo a la soledad. Irritabilidad y melancolía. Este temor a los hombres no es siempre el temor que sienten las mujeres. Es el temor a la gente, y cuando se cumple plenamente en la paciente Lic vemos que ésta teme la presencia de nuevas personas, o la llegada de amigos o visitantes. Quiere estar solamente con quienes la rodean constantemente. No desea estar totalmente sola. Desea tener la sensación de que hay alguien más en la casa, pero no quiere compañía. No quiere que se le hable o se la obligue a buscar algo. No quiere hacer esfuerzo alguno, y sin embargo en las oportunidades en que se ve obligada a hacerlo, se siente aliviada. Taciturnidad, deseo de estar sola. Continuemos con este tema un poco más. La taciturnidad es porque la paciente no quiere hablar, desea mantenerse en silencio, y sin embargo, como ya he dicho, está muy contenta con la sensación de que hay alguien más en la casa y de que no está sola. Está muy dispuesta a permanecer sola en una pequeña habitación, prácticamente sola pero no en soledad. Si en la casa hay dos habitaciones adyacentes es común que la paciente Lic. Vaya a una de ellas y permanezca allí, pero muy complacida de que haya alguien en la otra. La paciente Lycopodium suele llorar en el acto de recibir a un amigo o de encontrarse con alguna relación. Al recibir un regalo se ve atacada de una tristeza desacostumbrada, con llanto. Llora también ante la menor alegría, por lo que vemos que la paciente Dick es muy nerviosa, sensible, emotiva. Así la vemos. Sensible, llega hasta a llorar cuando se la agradece algo. Al estar acostada en la cama, sufriendo las peores fiebres, aparece delirio y hasta inconsciencia. Ve cosas imaginarias en el aire, cree ver moscas y toda clase de cositas flotando en el aire. Excesivamente alegre, ríe ante las cosas más simples. Estado de insanía. Abatimiento. La paciente Dick se despierta triste por la mañana. Hay en ella tristeza y melancolía. Puede terminar el mundo, o morir todos los miembros de su familia, o quemarse la casa. No parece encontrar nada alegre, el futuro es oscuro. Después de andar un poco por las cercanías, este estado desaparece. El mismo precede a un estado de insanía y finalmente llega a la propensión al suicidio, la aversión a la vida. Vea cómo este remedio se apodera de la voluntad y en realidad destruye el deseo de vivir, de existir, de ser algo, aunque sea muy pequeño. Cuando se lo destruye, vemos qué cosa tan maravillosa ha sido destruida. Entonces el hombre mismo no quiere ser más. Es una perversión de cuanto hace al hombre, la destrucción. De su voluntad. Aprensión, dificultad para respirar, miedos. Pensamientos ansiosos, como si estuviera por morir. Falta de confianza en sí mismo, indecisión, timidez, resignación. Pérdida de confianza en sí mismo y en todo. Con misantropía, huye hasta de sus propios hijos. Desconfiado, sospecha de todo y halla fallas. Hipersensible al dolor. El paciente está al margen de sí mismo. Lick. Es propenso a dolores periódicos de cabeza, relacionados con problemas gástricos. Si se le pasa la hora de cenar, la ataca una cefalea. Debe comer con regularidad o de lo contrario lo afecta la cefalea a que es propenso. Es algo parecido al dolor de cabeza cactus. Este es congestivo y adquiere extremada violencia, con cara congestionada si el paciente no come en sus horas normales. Una de las características distintivas es que en la cefalea Lycopodium el paciente mejora si come algo, en tanto que el de cactus empeora cuando come. Lick y especialmente Fossis Orinum tienen cefaleas con mucho apetito. Aproximadamente al comienzo del ataque surge una sensación de vacío y desvanecimiento, que la comida no satisface. Así es la naturaleza de Phosphorus y Sorinum cuando el apetito y el dolor de cabeza se unen. El dolor de cabeza Lycopodium empeora con el calor, con el abrigo de la cama, y acostándose mejora con el frío por tener las ventanas abiertas. Chicos delgados, enflaquecidos, son víctimas de prolongados dolores a la cabeza. Cada vez que este pequeño se resfría sufre un dolor de cabeza prolongado, con latidos, congestivo y día a día. Mes a mes, va enflaqueciendo cada vez más, especialmente alrededor de la cara y el cuello. Este mismo inconveniente se hace presente cuando un chico de pecho angosto tiene una tos seca, molesta, sin expectoración, y se adelgaza alrededor del cuello y la cara. Este remedio es especialmente adecuado para esos muchachitos marchitados, con una tos seca o con prolongada cefalea. En chicos que debilitados tras la neumonía o la bronquitis, enflaquecidos alrededor de la cara y el cuello, que se resfrían con el menor motivo, sufren dolores de cabeza al acalorarse, tienen jaquecas todas las noches. Y un estado de congestión que afectan en mayor o menor grado a la mente, durante los cuales se despiertan confundidos de su sueño. El chiquito grita en sueños, se despierta aterrorizado, parece enloquecido. No reconoce al padre ni a la madre, ni a la enfermera ni a nadie de la familia hasta después de unos momentos. Entonces parece recobrar su sentido, comprende dónde está y vuelve a acostarse y dormir. A poco se despierta nuevamente, parece raro y confuso. Este episodio se repite. Las cefaleas incluyen palpitaciones y presión, como si la cabeza fuera a estallar. Pero no es tan importante como la forma en que se presentan, como las causas que los motivan, lo que el niño hace y el hecho de que mejoran con el frío, empeoran con el ruido y la conversación, empeoran de 4 a 8 pm y que el paciente enflaquece desde arriba hacia abajo. Estas cosas son más importantes que el tipo de dolor, que se describe como latidos, presión, estallido, o como de plenitud. Sobre el cuero cabelludo hallamos erupciones en pápulas lisas en las que se ha caído el cabello. Pápulas en la cara y erupciones eczematosas detrás de las orejas, que sangran y de las que emana un líquido acuoso, a veces acuoso amarillento. El eczema se extiende desde detrás de las orejas, sobre estas y al cuero cabelludo. Lick es un remedio muy importante para estudiar en los eczemas del infante. Eczema en un chico delgado, hambriento, debilitado, con trastornos de mayor o menor grado en la cabeza, como los que he descrito, con una humedad que emana detrás de las orejas, arena colorada en la orina, cara arrugada, una tos seca y molesta, en un niño que se quita las cobijas de encima, cuero pie izquierdo está frío y el otro caliente, con apetito caprichoso, que come mucho, con un hambre poco común a veces y mucha sed, y que sin embargo pierde peso ininterrumpidamente, podrá ser curado muchas veces con Lick. Emitirá al principio mayor cantidad de erupciones, pero estas ceden finalmente y el niño recupera la salud. La cabeza está, en general, estrechamente ligada a un síntoma, por ejemplo arena colorada en la orina. En tanto que esta abunda, el paciente está libre de cefaleas congestivas, pero cuando la orina empalidece y queda libre del depósito como de pimienta colorada, llega el dolor de cabeza estallante, presionante, que dura días enteros. Podría decirse que se trata de un dolor de cabeza urémico. Pero como quiera que se lo llame, si los síntomas están presentes el remedio estará justificado. En viejas constituciones gotosas, cuando el dolor de cabeza es más notable, la gota en las extremidades será menor y viceversa. La cefalea está presente solamente en ausencia del dolor en las extremidades. Asimismo, cuando hay una gran cantidad de arena colorada en la orina, el estado gotoso, ya sea en la cabeza o en las extremidades estará ausente, pero siempre que se resfría la secreción parece disminuir con un aumento del dolor. Hay otra característica de la cefalea Lick, relacionada con estados catarrales. La cefalea es mayor cuando el catarro es descuidado por un resfrío agudo. El paciente de Lick sufre a menudo de secreciones nasales espesas, amarillas. La nariz está llena de costras amarillas, verdes, sonándose por la mañana y carraspeando para aclarar la garganta. Ahora bien, cuando el paciente se resfría, la secreción espesa cesa en gran parte, y él empieza a estornudar y tiene una secreción acuosa. Llega entonces una cefalea Lick, con gran sufrimiento, dolores presionantes, con hambre y finalmente la coriza pasa, la secreción espesa y amarilla retorna y la cefalea cede. En Lycopodium tenemos muchos síntomas oculares, pero los más destacados son las afecciones catarrales a los ojos. Los síntomas son tantos que pueden describir a casi cualquier estado catarral de los ojos, por lo que no es posible discriminar sobre los síntomas oculares solamente. Estado inflamatorio con abundante secreción, ojos irritados, ulceración de la conjuntiva y los párpados y párpados granulares. Para los oídos Lick es un remedio importante, porque este mismísimo chico que adelgaza con la cara arrugada y la tos seca desde un ataque de escarlatina sufre secreción de oídos, espesa, amarilla y desagradable, con pérdida de la audición. Si se administra el remedio adecuado en un caso de escarlatina no habrá inconvenientes en el oído, porque estos no corresponden necesariamente a la escarlatina. No forman parte de esta, pero en cambio dependen del estado constitucional del niño. Lick tiene también dolorosísimas erupciones en las orejas, otitis media, absceso en el oído, relacionados con eczema alrededor y detrás de las orejas. Los síntomas nasales los he descrito solo parcialmente en relación con la cabeza. Los inconvenientes suelen empezar en la infancia. El pequeño evidenciará al principio una peculiar respiración ruidosa por la nariz, hasta que finalmente solo respirará por la boca, pues aquella está obstruida. Esto continúa días y meses. El niño respira solamente por la boca y cuando llora lo hace como si fuera un chillido, como el que sale cuando la nariz está tapada. Si lo miramos veremos que la nariz está llena de un material purulento y que en la garganta cuelga una secreción mucopurulenta. La nariz tapada es un estado crónico de Lick. El niño sufre este inconveniente hasta que se le forman grandes costras amarillas, a veces negruzcas, a veces verdosas, y la nariz sangra. Es sumamente útil en esos molestos catarros relacionados con cefalea. En los pacientes que pierden carne alrededor del cuello. Puede parecer raro e inexplicable que Lick pueda causar enflaquecimiento alrededor del cuello y arrugas en la cara cuando las extremidades inferiores se hallan en muy buen estado. Adultos con viejos catarros crónicos se suenan continuamente la nariz. No pueden respirar por la nariz durante la noche, pues se forman costras en todas partes de las mucosas. Ventanas de la nariz costrosa con eczema, con erupciones de las que emana secreción en la cara y en la nariz. La secreción mucosa es casi tan espesa y pertinaz como en Caligny. La cara está pálida, enfermiza, muchas veces arrugada, marchita y enflaquecida. En arraigados males en el pecho, bronquitis o neumonía, en que el pecho está lleno de mucus, se verá que la cara y la frente están arrugadas de dolor y que las ventanas de la nariz aletean por el esfuerzo para respirar. Esto ocurre en todas las formas de disnea. ¿Vemos algo parecido en Antar, con fuliginosas ventanas de la nariz? Muy abiertas y aleteantes. En Antar el ruido del mucus puede oírse desde el otro lado de la habitación y el paciente parece angustiado, pero si lo vemos en la cama con la nariz que le aletea y la frente arrugada, con ruidos en el pecho, o una tos seca, cortante sin expectoración, muchas veces hallaremos que los particulares del examen confirman nuestra idea de que es un caso para leak. En la etapa exudativa de la neumonía, el estado de hepatización, leak, puede salvar la vida de ese paciente. En el periodo de hepatización se relaciona estrechamente con FosiSulp. El paciente SULP está frío, sin tendencia a la reacción. Siente el peso en el pecho y el examen de este demuestra que la hepatización es marcada. Quiere permanecer inmóvil y evidentemente está por morir. Sulpur lo ayudará. No tiene, como leak, el aleteo de la nariz ni las arrugas en la frente. En los malestares cerebrales de Stramonium, las arrugas en la frente. Y en los malestares al pecho de leak. Las arrugas también en la frente, son algo similares. Miren a un paciente semiconsciente que sufre de congestión cerebral y vigílenlo. Desvaría, con ojos vidriosos, frente arrugada y con tendencia a la actividad mental. Eso no es leak sino Stram. Mediante una aguda observación, estas cosas prácticas les permitirán distinguir casi instantáneamente entre Stramonium en sus malestares en la cabeza, y leak. En la etapa avanzada de neumonía. La cara queda frecuentemente cubierta de erupciones color cobre, como la que vemos en la sífilis, por lo cual leak resulta de veces de utilidad en viejos casos de sífilis, casos que han afectado a la nariz, con necrosis o caries de los huesos nasales. Alrededor de la cara hay también abundantes crispaciones. Por el estudio de la cara se verá que ésta se adapta a sus sensaciones. Se trata de un paciente hipersensible y en cada estrépito o cada ruido, como puede ser el golpe de una puerta o el sonar de un timbre, se le ve arrugar la cara. Se siente perturbado y vemos esta perturbación expresada en su semblante. Tiene aspecto arrugado, enfermizo, con cejas contraídas en malestares del abdomen así como en los del pecho. Vemos también que le cuelga a la mandíbula, como en opium y muriatic acid. Esto ocurre en un estado especialmente señalado por un gran agotamiento e indica una tendencia fatal. Es especialmente marcado en la tifoidea, cuando el paciente se levanta las ropas de la cama, se mete debajo del lecho, no quiere casi nada y cuesta mucho hacerlo despertar. Es la expresión de la última etapa de la enfermedad, una fiebre grave, tifoidea, séptica y enfermedades cimóticas. Debajo de la mandíbula hay a menudo hinchazón glandular, hinchazón de las glándulas submaxilares y parótidas. La hinchazón es a veces celular y los músculos del cuello se ven afectados. Hay tendencia a la supuración en estas glándulas y a la hinchazón en el cuello en la escarlatina y la difteria. La siguiente característica importante que notamos son los síntomas a la garganta. Cuando nos ocupamos del estado general dijimos que la característica saliente del leak respecto de la dirección es que sus síntomas parecen extenderse de derecha a izquierda. Notamos que el pie derecho está frío y el izquierdo está caliente, la rodilla derecha está afectada. Si los dolores son ambulatorios, pasan de la derecha a la izquierda. La mayoría de los malestares parecen viajar de derecha a izquierda, o afectar más al lado derecho que al izquierdo. Lo mismo cabe decir del dolor de garganta. Una angina que afecta al lado derecho sigue su curso y cuando casi ha terminado este, es la amígdala izquierda la que resulta inflamada y supura si no se le administra el remedio adecuado. El dolor común de garganta empieza del lado derecho. Al día siguiente los dos lados estarán afectados y la inflamación se habrá extendido al izquierdo. Este remedio tiene toda clase de dolores en la garganta y en las fauces. Es de utilidad en casos de difteria cuando la membrana empieza del lado derecho de la garganta y se extiende hacia la izquierda. Se notarán pápulas, un día del lado derecho y al siguiente en el izquierdo. Hemos notado también que los malestares en leak se extienden desde arriba hacia abajo, y lo mismo sucede con estas exudaciones. Frecuentemente comienzan en la parte superior de la faringe y se extienden hacia abajo por dentro de la garganta. Leak ha curado muchos de esos casos. Sucede que a veces leak mejora reteniendo agua fría en la boca, pero el dolor común de garganta mejora tragando bebidas calientes. Es una característica que permite distinguir la chesis del Lycopodium. La chesis mejora con el frío y tiene espasmos en la garganta al tratar de beber bebidas calientes, en tanto que leak mejora con bebidas calientes, aunque a veces mejora con las frías. Leak no duerme con sofocación y constricción de la garganta y la disnea como en Latch. La garganta está extremadamente dolorosa y tiene toda la violencia de los peores casos de difteria. Tiene fimosis. Los síntomas estomacales y abdominales se entremezclan. Hay una sensación de saciedad y falta total de apetito. El paciente se siente tan satisfecho que no puede comer. Esta sensación de plenitud quizá no se presenta hasta que ha tragado un bocado de comida. Se sienta a la mesa con hambre, pero con el primer bocado queda satisfecho. Después de comer queda distendido. Náuseas y vómitos, dolores corrosivos en el estómago como en la gastritis. Debilitamiento general de la economía con repercusión especial sobre el aparato digestivo y anexos con atonía gastrointestinal y hepática. Hay tendencia a necrosis, úlceras, adelgazamiento. El cuerpo es de musculatura pobre, bajo un tórax deprimido, un vientre prominente, voluminoso que da la impresión de ser el centro vital del organismo. Este vientre, bajo el tórax estrecho, hundido, encogido en su parte superior, parece continuarlo sin transición, manifestando en sus proporciones exageradas su importancia en la vida del paciente. Su apariencia varía según el momento del día, a veces puede estar caído fofo, blando al tacto, pero se hincha al comer, se hace prominente. Debilidad irritable que permite oscilaciones según el grado de excitaciones digestivas, de la flacidez a la tensión. Aun cuando el remedio es útil a toda edad, lo es especialmente en adultos y niños. El niño del Licopodium es enclenque y débil, enfermizo, de mal humor y colérico. Su sueño rara vez es bueno. La nariz tapada dificulta la respiración, párpados pegados, boca seca y amarga y tiene náuseas vagas. Tiene constipación aunque la diarrea no es una contraindicación. Se impone elegir de acuerdo a los síntomas constitucionales. En el desayuno tiene sus caprichos. Horror a la sopa caliente, la leche le da diarrea, reclama alimentos dulces, pero come poco porque se sacia enseguida. A la hora del almuerzo el mismo drama que durante el desayuno. No obstante tener hambre su apetito se apacigua pronto, algunos bocados los hacían y comienzan los malestares digestivos que duran la mayor parte de la tarde. Hinchazón del vientre. Laxitud, latidos del corazón, dolor al tacto en la boca del estómago y solamente le traerán alivio a algunos eructos. Cuando tiene necesidad de evacuar, hace los esfuerzos necesarios pero solo despide algunos gases que abundan en su vientre. Dice que siente como si el ano estuviese cerrado, y a veces, la constipación será reemplazada por la diarrea. Para ayudar su penosa digestión, decide hacer ejercicio y sale a caminar pues no soporta el carruaje que le dan náuseas. Pero pronto aparecen nuevas molestias. Si el aire está fresco, lo será demasiado. Si es cálido también es demasiado. Unos pasos son suficientes para fatigarle y provocarle sudores, sensación de ardor en las palmas de las manos y en los pies. Tiene una agudeza enfermiza de su oído y olfato, y lamentándose vuelve a su casa donde esperará somnoliento la llora de la cena y acostarse. A pesar de su sopor se duerme con dificultad, con sueños que lo asustan. En el estómago. Hambre canina que se sacia pronto. Sensación muy particular de saciedad alternando con hambre. Se sienta a la mesa con apetito pero con los primeros bocados se llena con sensación de plenitud e hinchazón, a veces dolorosa. Esta alternancia no es tan intensa en ningún otro remedio. Hambre de noche, cuando despierta. Muchos remedios tienen sensación de hambre. Cina, Lop, Oleant, Fosp, Sor, etc. Pero en ninguno igual. Asco por pan, nadmur, carne, alum, árnica, cal, carb, carbet, kitlam, grap, murak, nitak, puls, sepia, y en general todos los alimentos calientes, puls, silic, ignat, beral, petro, cal, carb, deseo de azúcar y dulces, arnit, cal, carb, cali, carb, medor, sulp, hipo, ignat, sepia, stap, beral. Eructos ardientes con sensación de ardor en el esófago. Sueño invencible después de comer, agar, calcarb, calicarb, nuxbon, rustox. No puede soportar la presión de la ropa alrededor del talle, algo así como en LADS pero en este medicamento la sensibilidad existe siempre. En Licopodium solo después de comer. Trastornos y malestares estomacales enseguida de haber comido y no después como en nuxbon. Gran distensión abdominal. Flatulencia aún comiendo poco. Fermentaciones. Borborismos. Gases. Flatulencia en el ángulo esplénico del colon que recuerda a China y Caribe la parte superior y Licopodium la parte inferior. Dolores de calambres en el vientre tenso, cortantes, especialmente encima del ombligo, puntadas desgarrantes, pulsación y presión en el anillo inguinal como si fuera a producirse una hernia. Sensación de presión en el estómago con gusto amargo. Dolor como en la gastritis. Catarro, ardor en las úlceras y cáncer. Dolor inmediatamente después de comer. vómitos de bilis, vómitos con aspecto de café molido, negros, como de tinta. Con Lick, casos aparentemente malignos han visto prolongada su vida. El caso es modificado de tal manera que, en lugar de culminar en unos pocos meses, el paciente puede durar años. Hipocondrio derecho hinchado como en las molestias hepáticas. Dolor en el hígado, reiterativos ataques biliosos con vómitos de bilis. Es pasible de cólicos con cálculos biliares. Después del IC. Los ataques se producen menos frecuentemente, la secreción biliar se normaliza y los cálculos biliares tienen aspecto esponjoso, como si se estuviesen disolviendo. Los pacientes LIC vomitan constantemente. Tienen eructos ácidos y acres como de fuerte ácido, con ardor en la faringe. Acidez de estómago, vómitos ácidos, flato, distensión y dolor después de comer, con sensación de plenitud. Terrible vacío o debilidad en el estómago, sin que se alivie comiendo. Digit. El estómago empeora con bebidas frías y frecuentemente se alivia con bebidas calientes. Gran conmoción en el estómago y los intestinos, ruidos, rodar del flato como si se estuviese produciendo fermentación. Lick, China y Carbovec son remedios sumamente flatulentos y deben ser sometidos a comparación. Los síntomas estomacales empeoran o son causados por las bebidas frías, cerveza, café o fruta, y sigue una diarrea. En pacientes dispépsicos crónicos, enflaquecidos, arrugados, cansados y angulosos, cuanto comen se convierte en viento. Licopodium es de utilidad en pacientes viejos y cansados con reacción débil y debilidad en todas las funciones, con tendencia a declinar sin convalecer. Este paciente tiene una constipación sumamente molesta. Pasa días enteros sin desear nada, y aunque tiene el recto lleno, no hay urgencia por mover el vientre. Inactividad del tubo intestinal. Urgencia inútil por mover el vientre. Deposición dura, difícil, pequeña e incompleta. La primera parte de la deposición es dura y le cuesta salir, pero la última parte es blanda y delgada y a borbotones, seguida por desvanecimientos y debilidad. Los pacientes LIC tienen diarrea y toda clase de deposiciones. Podrá verse, entonces, al leer el texto, que la característica del LIC no está en la deposición. Cualquier clase de diarrea, si están presentes los otros síntomas del LIC, es curada con LIC. Tiene molestas hemorroides, pero son inclasificables. Cualquier clase de hemorroides puede ser curada con LIC si están presentes la flatulencia, los síntomas estomacales, los mentales, y los síntomas generales del LIC, pues son numerosos los síntomas hemorroidales. Los riñones proporcionan muchos síntomas y pueden ser en muchos casos, la llave para Lycopodium. Parece existir la misma inactividad en la vejiga que en el recto. Aunque el paciente se esfuerza mucho, debe esperar largo tiempo para que pase la orina. Fluye lentamente y con un chorro débil. La orina está frecuentemente sucia con polvo de ladrillo o con depósitos de arena colorada o, al removerla, parece el sedimento de la sidra en fermentación. Hallamos este estado en las fiebres. En etapas agudas de la enfermedad, cuando aparece copiosa arena colorada, LIC suele ser el remedio. Este es un síntoma muy destacado. En los síntomas crónicos, cuando el paciente se siente mejor y aparece arena colorada en la orina, LIC. Tiene retención de orina y supresión de la misma. Tiene mojadura de la cama en los pequeños, micción involuntaria en el sueño, en la tifoidea y en las fiebres graves. Característica notable del LIC, y una de las que más se destacan entre todos los remedios, es la poliuria por la noche. El paciente debe levantarse varias veces por la noche y orinar grandes cantidades, y en cambio durante el día la micción es normal. Cantidades enormes de orina, muy clara y de escaso peso específico. Órganos sexuales masculinos, uno de los remedios más destacados en la impotencia. Personas de vitalidad débil, agotadas, cansadas en exceso, con órganos genitales débiles, rara vez necesitan fosforus, pero Lycopodium es un remedio típico cuando el joven ha abusado de sí mismo con los vicios solitarios y el cansancio ataca a su médula espinal, su cerebro y sus órganos genitales. Si el paciente recapacita y, decidido a vivir una vida normal, se casa, encuentra que es sexualmente impotente, que no logra la erección o que estas son demasiado débiles o demasiado breves, que no es un hombre. LIC tiene inflamación de la mucosa de la uretra, con una secreción gonorreica. Es un antipsicótico y tiene molestas verrugas en los genitales masculinos y femeninos. Condilomas húmedos en el pene, hipertrofia de la glándula prostática. Es un gran amigo de la mujer que sufre inflamación y neuralgia de los ovarios y de inflamación del útero. La neuralgia afecta especialmente el ovario derecho, con tendencia hacia el izquierdo. Inflamación de los ovarios, cuando el derecho está más afectado que el izquierdo. Ha curado tumores quísticos del ovario derecho. Licopodium produce y cura la sequedad en la vagina que hace que el coito resulte muy doloroso. Ardor en la vagina durante y después del coito. Tiene perturbaciones en la menstruación. Falta o supresión de los menstruos durante muchos meses, con una paciente marchita, pálida, cetrina, declinante, que se va debilitando. No parece tener suficiente vitalidad para menstruar. Es también adecuado en las púberes cuando llega a la fecha en que debe producirse su primera menstruación, pero esta no aparece. Llega a los 15, 16, 17 o 18 años sin desarrollarse, los senos no aumentan, los ovarios no realizan sus funciones. Cuando los síntomas concuerdan, Lick establece una reacción, los senos empiezan a crecer, comienza a evidenciarse el aspecto de mujer, y la niña se convierte en mujer. Tiene un enorme poder de desarrollo y en ese sentido es muy similar a Kalkfoss salida de flato desde la vagina. Varices de los genitales. Para los órganos respiratorios, Lick proporciona un remedio maravilloso. Disnea y respiración asmática en el catarro al pecho. Los resfríos se asientan en la nariz, pero casi siempre van al pecho, con abundantes silbidos y roncos resuellos y gran disnea. Esta empeora si se camina rápidamente, después de un esfuerzo y de subir un cerro. Latidos, ardores y cosquilleo en el pecho. Tos seca y molesta. Tos seca en chicos enflaguecidos. Después de salir de la neumonía, la tos seca y molesta sigue durante mucho tiempo, o sigue habiendo fuertes silbidos y respiración asmática. Las extremidades están frías en tanto que la cabeza y la cara están calientes, con abundante tos y molestias en el pecho. Le gusta caminar con la cabeza descubierta, tanta es la congestión en esta. El paciente tiene reacción débil. No se nota tendencia a reponerse y la historia del caso es que las molestias existen desde un ataque de bronquitis o de neumonía. Además de la tos seca y molesta, Lick pasa a otro estado en el cual hay ulceración con abundante expectoración de mucus pus duro y pegajoso, espeso, amarillo o verde. Por último, sudores nocturnos con fiebre por la tarde de 4 a 8. Ya hemos hablado de su uso en la etapa avanzada de la neumonía, en el período de hepatización, con la cara y las cejas arrugadas, las aleteantes ventanas de la nariz y expectoración escasa. Tiene entonces un marcado catarro al pecho con mucho ruido, especialmente en los infantes. Ruido en el pecho, aleteo de las ventanas de la nariz e incapacidad para expectorar. El pulmón derecho es el más afectado, o con más probabilidades de ser afectado que el izquierdo, o es el afectado primeramente en la neumonía doble y en los malestares que pasan de un lado a otro. Piénsese en Lick entre los remedios para neumonías descuidadas, en dificultades de respiración por una acumulación de suero en la pleura y en el pericardio. He hablado bastante de las tendencias gotosas de las extremidades y de los síntomas de los nervios. Pero existe una intranquilidad de las extremidades inferiores que se produce cuando el paciente piensa en dormirse y esto se lo impide hasta medianoche. Muy similar a arsenicum es muchas veces una característica que preocupa mucho. Entumecimiento de las extremidades tirones, desgarramientos en las extremidades por la noche. Mejoran con el calor de la cama y con el movimiento. Estos dolores aparecen a veces en la fiebre crónica intermitente y los cura este remedio. Ciática que se presenta periódicamente, y que mejora con el calor y caminando. Venas varicosas en las piernas. Un pie caliente, el otro frío. Edema de los pies. Tiene todas formas de fiebre, continuada, intermitente y remitente. Es especialmente adecuado en la ancianidad y en la ancianidad prematura, cuando una persona de 60 años parece tener 80, quebrantada, débil y cansada. Eminentemente adecuado en malestares de constituciones débiles. Eficaz en varias hidropesías relacionadas con afecciones hepáticas y cardíacas. Se mantienen las escamas sobre la piel, no se despegan. Forman costras, las que no caen, o pueden ser laminadas como rupía. Sulpur, Grap y Calc no son ya de acción más prolongada ni más profunda que Lick. Estas sustancias que parecen ser tan inertes en su forma cruda, se hacen muy poderosas una vez potentizadas y forman medicinas de maravillosa utilidad.